El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy con poco tiempo para reposar lo que nos deja el fin de semana, porque mañana mismo arranca una nueva jornada. A las 7:30 el Madrid jugará en Girona, aunque el Barça le ha quitado emoción al asunto. Los de Xavi le sacan ya 11-16 puntos al Madrid y al Atleti, así que la vista se nos escurre al fondo de la clasificación. El Getafe va a ser quien viva más emociones, muy a su pesar. Los azulones bailan a un punto del abismo y esta semana se la van a jugar contra el Almería, 17º, y el Español, que es 19º. Raúl Moles está en la realización y Carlos Rodríguez coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente y comenzamos.
Pues eso es, mañana comienza una nueva jornada de Liga. El Real Madrid viaja a Girona con 5 bajas, los lesionados Mendy y Álava, el sancionado Ceballos, Benzema descansa con leves molestias y Eden Hazard ha sufrido esta mañana un golpe en el tobillo que le deja fuera. Rodrigo no trabajó con normalidad, pero simplemente es un problema intestinal leve. Mañana será titular, mientras que Camavinga, algo tocado, sí viaja, aunque previsiblemente no será titular. Ancelotti ha definido su momento esta mañana.
Tiene que madurar su experiencia, su conocimiento del aspecto táctico, porque técnicamente no tiene nada que aprender, físicamente tiene un motor, tiene una Ferrari, no tiene una 500.
Tenemos cita en unos minutos con el entrenador del Girona. Enseguida charlamos con Michel en este enfoque del deporte.
Tras su derrota en Barcelona, el Atlético de Madrid prepara el partido del miércoles ante el Mallorca con malas noticias. Savic se rompió ayer el quinto dedo de uno de sus pies. Marcos Llorente ha abandonado el entrenamiento de esta mañana con molestias en el aductor de su pierna izquierda. Ambos se pierden el partido. Afortunadamente, el capitán Coque, que no jugó en el Camp Nou por molestias en los isquios, está listo para el choque ante el Mallorca.
Rayo y Getafe, tras sendas derrotas ante Real Sociedad y Mallorca, preparan sus partidos también el miércoles ante Barça y Almería, respectivamente. Los de Iraola, ganando al Barça en Vallecas, sellarían la permanencia. Los de Quique siguen con la necesidad imperiosa de puntos y de buen juego tras el tropiezo en Somos.
Tenemos la opción de elegir mierda o elegir bien, y hemos elegido mierda, y eso es lo que nos comeremos hasta el próximo partido. O sea, nosotros hemos hecho todo lo posible por meter al Mallorca en el partido y no merecemos perder, porque nosotros, si no entendemos el valor que tiene cuando uno enfoca los partidos a favor, si no entendemos eso, estamos lejos de entender casi nada.
Territorio Madrid al tanto en Primera Federación. Se aprieta la tabla por arriba tras el empate del Alcorcón, que sigue siendo líder por un punto, la derrota del Castilla, que es segundo, y las victorias de los equipos gallegos Deportivo y Racing de Ferrol, que ganaron y achuchan a los madrileños. El Fuenlabrada sigue en descenso a uno de la salvación. En tercera terminó la fase regular con la victoria y el ascenso directo a segunda del Ursaria. Este es su máximo goleador, Jacobo Alcalde.
Yo confiaba en esta gente hasta la muerte y mira, fíjate al final cómo acabó todo. Pelear por un ascenso directo es algo increíble que podía pasar solamente una vez en la vida de cada uno de estos jugadores, y nosotros llevamos siendo líderes todo el puñetero año. Y hemos sido líderes de 30, me parece que han sido 25 jornadas o 24 jornadas.
Mañana comienzan los cuartos de final de la Euroliga. Hablamos de baloncesto, eliminatoria al mejor de 5 partidos, desde las 9:45 en el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Partizan de Belgrado. Declaración de intenciones de Chus Mateo antes de afrontar el choque contra los de Obradovic.
Tenemos una oportunidad muy buena para todos juntos pasar a una Final Four. Tenemos que saber cómo afrontarlo, que los que estemos en la cancha lo demos todo y que cuando acaben los partidos digamos, no me he dejado nada. El tiempo que estemos en la cancha lo vamos a dar todo, absolutamente.
Fuenlabrada desciende al Ébora a falta de 5 jornadas para el final de la liga regular. Tras la derrota ayer ante Baskonia, finalmente Óscar Quintana no pudo obrar el milagro.
No hemos trabajado bien como se merecía la afición, no hemos hecho el baloncesto que requiere la exigencia de esta liga, y al final el premio es el descenso. Yo creo que ahora tiene que rehacerse el club y pensar realmente lo duro que está la liga LEP.
Y se acaba de presentar la edición número 21 del Mutua Madrid Open en la Plaza de Colón, con el principal reclamo del torneo, Carlos Alcaraz, recién llegado desde Barcelona, donde ayer consiguió su segundo godó.
Para mí es una sensación única, ¿no? El público de aquí de Madrid, la gente aquí de España, es, como he dicho, estoy en casa, y al final sentir eso en la pista es un sentimiento único.
No jugará Alcaraz hasta el viernes o el sábado. Son las 7:35 minutos. Esto es el enfoque del deporte. Vamos con todo hasta las 8. Además, hoy con una entrevista muy especial.
en el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
La jornada 30 ya es historia, le damos ya la bienvenida a la 31, mañana a las 7:30 Girona-Real Madrid y Cádiz-Osasuna y a las 10 Betis-Real Sociedad. El miércoles en el turno de las 7:30 Getafe-Almería y Atlético-Mallorca y a las 10 Rayo Vallecano-Barcelona y Celta-Elche. Para el jueves quedan el Villarreal-Español, el Valencia-Valladolid y el Athletic-Sevilla. Por orden cronológico, Carlos Rodríguez, buenas tardes, ahora sí.
Buenas tardes.
Colorín colorado la Liga, mañana el Girona-Real Madrid, primero de los tres partidos que los blancos tienen antes de la final de Copa y las semifinales de la Champions.
Y que va a seguir utilizando a Ancelotti para poner lo mejor posible en forma su plantilla, en el mejor punto. Tiene 5 bajas, recordemos, no están ni Mendy ni Alaba lesionados, ni Ceballos sancionado, ni Benzema, que sufrió un golpe en el partido contra el Celta y por precaución descansa, ni Eden Hazard, que ha sido el último en caer esta mañana con un golpe en el tobillo. Camavinga, que en principio había anunciado a Ancelotti que no viajaría, finalmente viaja, aunque previsiblemente no va a ser titular. Y esto es lo que ha dicho Carleto de esa diferencia de 11 puntos que ahora mismo sigue manteniendo el Barça sobre el Real Madrid. Entiende Carleto que para nada es una diferencia futbolísticamente real.
No, yo creo que como calidad de los dos equipos no hay 11 puntos de diferencia, y lo han mostrado los partidos que hemos jugado como rivales. A veces hemos ganado nosotros, a veces han ganado ellos. Creo que los dos equipos son muy igualados. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos.
Se ha dejado ir el Real Madrid en las últimas jornadas en Liga por aquello de estar muy focalizado en la Copa de Europa. Esto responde Ancelotti.
La verdad es que equipos que puede ser que ven la Liga, no es el caso nuestro, pero ven la Liga un poco más complicada y ponen todas la mente y la cabeza en la competición europea. Esto a veces puede pasar, es por esto. Ganar Liga y Champions es bastante complicado.
Benzema a cao, el calendario no permite alegría si no va a forzar, pero a poco que el francés se ponga a tono, ¿no sí vas a calentar banquillo?
No, lo tiene clarísimo, es una pieza absolutamente indiscutible y tiene además que tener una cantidad de minutos y de partido óptima para que su rendimiento también sea óptimo. Así que mañana no juega, pero el sábado estará listo para todo.
Benzema se recupera del golpe, jugará contra Almería y después jugará contra Real Sociedad. Karim Benzema es demasiado importante para nosotros. Los últimos partidos ha mostrado un nivel muy bueno y tenemos que mantener este nivel jugando y no preservarlo, mi opinión. Él tiene y quiere jugar y nosotros también.
Posible 11 para mañana está bastante claro. Courtois portero, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho defensa, centro del campo con Tchouaméni, Modric, Kroos y arriba Asensio, Rodrigo y Vinicius.
Todas las preguntas que ha respondido Ancelotti, solo la primera iba referida al Girona.
La verdad es que Girona juega un fútbol muy bonito, un equipo muy bien organizado, sobre todo con balón, manejan bien la posición, es un equipo que en casa lo ha hecho muy bien.
Ancelotti piensa lo que todo el mundo, que el Girona de Michel está haciendo una temporada sobresaliente. Hola Michel, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Si un tipo como... Encantado de saludarte. Si un tipo como Ancelotti dice esto de tu equipo, es que algo estáis haciendo bien, ¿no? Esta temporada allí.
Bueno, pues lo agradezco de verdad, porque estamos hablando de... que voy a decirte de Ancelotti, uno de los entrenadores más laureados del mundo y, bueno, que lo ha ganado todo en muchos países y eso habla muy bien de su adaptación a siempre a los equipos donde va y, bueno, un lujo que él pueda decir eso de nosotros y, bueno, bajo nuestra humilde opinión, luchando día a día para conseguir un objetivo precioso que es continuar en Primera División y sabiendo pues que mañana es un partido complicadísimo.
Bueno, Ancelotti ha hablado muy bien de tu equipo y luego a ti se te ha preguntado también hoy por el Real Madrid y me ha sorprendido mucho un titular que he visto escrito y que se pone en tu boca, eso de que querías o preferías o te agradaría que eliminara el City al Madrid en la Champions.
Bueno, Rodri, tú me conoces, vallecano, madrileño, bueno, no hay ninguna duda de vinculación al fútbol madrileño y mis hijos han jugado los dos en el Real Madrid, ahora tengo al pequeño allí, o sea, fíjate la vinculación que puedo tener yo con el Real Madrid, él está feliz, le tratan fenomenal, y nosotros, como Girona, tenemos Reinier cedido por el Real Madrid, Miguel Gutiérrez, que no lo han vendido, una vinculación con el Real Madrid, el Girona, y un trato exquisito. O sea, no podemos decir nada ni mucho menos en los términos que se han puesto o que se han escrito. Pero bueno, no quiero generar, como han querido hacer, generar odio, todo lo contrario. Que un equipo español consiga un éxito es buenísimo para el fútbol español, y yo siempre lo he valorado, pero nosotros como Grupo City, que es mi vinculación que tengo tanto con Pera Guardiola, que es uno de nuestros máximos accionistas y una persona muy representativa dentro del club, su hermano Pep, que tengo buena relación con él, es el entrenador del City, pues si me hubieras preguntado quién prefieres que gane en un Manchester-Barça, te hubiera dicho también el Manchester, por esa vinculación que tenemos. Claro. O sea, no es nada en contra del Real Madrid. Ahora, si me preguntas qué quieres que gane en Manchester o Rayo Vallecano, te digo que Rayo Vallecano, porque el Rayo es el club de mi vida, pero bueno, tengo pues esa vinculación con el Grupo City a nivel personal, y por eso he dicho esto, pero
claro.
Bueno, ni mucho menos es nada en contra del Real Madrid, ni ningún tipo de animadversión, todo lo contrario. Nada, que la gente quiere generar odio y nosotros estamos para, pues bueno, pues aguantar ciertos titulares que pueden hacer daño, pero que en realidad no hay por dónde cogerlo. La gente que me conoce, y tú lo sabes, no hay ningún tipo de polémica a la que se puedan agarrar, ¿no?
Y que te digo una cosa, que no tiene que ser fácil a veces contestar una pregunta a bote pronto, sabiendo lo fina que tiene la piel muchas veces la gente, ¿no? También la gente tiene que entender esa vinculación con el City. Hace nada vi unas imágenes, creo que estabas con Pep Guardiola allí en Manchester, con todo su equipo, no sé si compartiendo una comida, ¿no? Sesión de trabajo. Bueno, hay una vinculación evidente, ¿no? A nadie se le escapa que, bueno, puedes sentir cierta simpatía por el City y ya está, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces te dan ganas de contigo, porque hemos tenido toda la vida buena relación y podemos hablarnos de tú a tú y tener normalidad y naturalidad en una entrevista. Pero hay veces que te tienes que morder la lengua para que luego no salgan ciertas cosas. A mí me gusta ser natural y confío en que la gente note esa naturalidad. Pero cuando ves que hay gente que lo utiliza para hacer daño o en un enfrentamiento en Madrid-Cataluña, no sé, que quieren buscar, por mi parte, vamos, todo lo contrario.
Aclaradísimo. Bueno, he de decirte que nos viene muy bien hablar contigo, porque si no, habríamos tenido que subtitularte los cortes.
Bueno, pues es algo, tú que eres un viajero por el mundo y que te gusta mimetizarte entre la gente donde tú vas, y pues es un poco esto, vallecano que va a una ciudad como Girona preciosa y que intenta adaptarse lo más rápido posible, y por eso utilizo el catalán. Y bueno, la verdad que aquí la gente lo agradece, pero principalmente es por educación, por respeto pues a las personas con las que voy a convivir en el día a día.
Y eso yo creo que en cualquier caso siempre es bueno, ¿no? ¿En qué grado crees que es importante, que suma para que todo fluya mejor?
Muchísimo, porque si tú hablas de la lengua y no hablas de una politización de la lengua, pues yo creo que es bueno que no haya barreras entre las personas, porque el lenguaje, la comunicación, para mí es esencial para poder convivir, para poder adaptarse, para poder uno ser feliz, y esa comunicación pues es mucho más fluida si pudiéramos hablarnos con todo el mundo en el idioma que los demás hablan, si tuviéramos esa capacidad. Yo creo que sería un lujo, ¿no? Y bueno, pues es así. Estoy aprendiendo catalán, estoy aprendiendo inglés también, y es una forma de comunicarme, y es la lengua que mucha gente usa y que por qué no, lo puedo aprender yo también.
Por esto y por todo sí que da la sensación de que lo tuyo con Girona y con el Girona ha sido un encaje ideal, ¿no? Por ejemplo, te renueva la temporada pasada cuando estaba todo en el aire, luego subes, hay confianza en ti. ¿Te has tenido que ir allí, te has tenido que ir a 700 kilómetros para que te den un proyecto? Qué sencillo parece, pero qué difícil a veces es dar continuidad a quien se lo merece, ¿no?
Bueno, pero el mundo del fútbol es inmediatez. Yo siempre he dicho que las cosas pasan porque tienen que pasar. Mi salida del Rayo pues quizás es la más traumática, porque es donde yo me sentía en casa, donde yo era feliz, pero al final te das cuenta de que el Michel, entrenador de aquella época, que tuvo la suerte de ascender también, pero que luego en primera no tuvo buenos resultados, pues estaba muy lejos de una gran versión o de su mejor versión. Entonces, por esa falta de experiencia, por esa falta de conocimientos, que al final vas creciendo y vas aumentando esos conocimientos y sigues con la experiencia, sigues mejorando si uno quiere. Y ha sido así. En estos 5 años después de mi despido del Rayo, pues he ido mejorando, he ido aprendiendo y ahora estoy en un sitio donde, bueno, valoran un poco cómo soy yo como con mis ideas, pero ahora las llevo a cabo mucho mejor de lo que hacía antes, porque tengo la misma idea que cuando estaba en el Rayo, pero ahora sé entrenarla mejor, sé protegerme mejor en ciertos aspectos defensivos, que antes, pues bueno, era menos capaz, y todo se ha dado para que aquí, la verdad, el día a día es maravilloso, les gusta lo que ven en el día a día, que es muy importante, y luego respetan y saben que el mundo del fútbol va de resultados, pero que va de proyectos.
Al hilo de esto, un día te escuché o te leí que decías: he sido mejor futbolista de lo que soy ahora como entrenador. En esa evolución que estás siguiendo, ¿en qué punto estás?
Tú me has visto jugar. Yo, sin ánimo de parecer poco humilde, yo como futbolista tenía muchas virtudes, pero yo creo que la profesionalización del fútbol a mí me llegó un poco tarde. Yo ahora veo los jugadores jóvenes con las condiciones con las que llegan al primer equipo, la mentalidad, el tema físico, el tema de la alimentación, de los cuidados, y ahora son mucho más profesionales de lo que éramos nosotros. Y eso, pues a mí me impidió quizás que todo ese talento que yo tenía pues pudiera desarrollarse de una manera mucho más continua. Y ahora como entrenador pues tengo mucha más exigencia en el día a día que la que tenía como jugador. ¿Y eso qué quiere decir? Que bueno, que si no tengo talento, tengo trabajo y por ahí sí que no me pillas. Entonces, bueno, soy mucho más trabajador, más continuo en mis tareas y yo creo que está dando resultados.
Y hay otra cosa que me está sorprendiendo de ti este año, y es cómo estás mostrándote más allá de lo que se ve en los 90 minutos, no sé, en mi caso por televisión, cuando te veo en la zona técnica, ¿no? Por ejemplo, es frecuente que te veamos en momentos como este.
Alguno de vosotros ha demostrado en primera división mucho nivel. Yo he demostrado una mierda. Voy a mí. Yo me tengo que reivindicar. Lo del año pasado ya no me vale, porque ahora estoy en otra categoría y como entrenador no lo he hecho bien en primera división. Podremos decir la culpa de sí, la culpa es mía.
Tener acceso a esto era impensable en tu época como futbolista, ¿no? El fútbol está cambiando sus formas también y no sé si te da pudor o no, pero creo que lo estás sabiendo ver muy bien.
Bueno, esos son el departamento de comunicación del club, que bueno, que ellos valoran que se le pueda abrir las puertas a la gente, sobre todo a nuestra afición. Y yo siempre digo que somos los grandes desconocidos. Que solo se me valore por el domingo y por el resultado me parece un error. Me parece un error como entrenador, porque hay un trabajo detrás de toda la semana y por desgracia no lo puedes mostrar. Entonces, pues a través de estos pequeños documentales o como le quieras llamar, es verdad que se llega un poco más a la gente y ven un poco el trabajo que hay detrás. Bueno, yo lo veo de una forma positiva. Si no nos van a ver entrenar, es muy difícil que la gente sepa cuál es nuestro trabajo y cómo lo hacemos, ¿no?
Bueno, Michel, va el Madrid para allá mermado, pero va el Madrid, que siempre es el Madrid.
Nada, muy difícil, Rodrigo, muy difícil, porque vengo viéndoles ahora los últimos 4 partidos que he visto, tanto de Champions como de Liga, y la sensación es que el Real Madrid sabe que está en el momento donde se juega la temporada, ¿no? Y en ese momento es muy difícil. El Real Madrid es un equipo que cuando llega estos meses donde ellos tienen que ganar para continuar tanto vivo en la Liga como meterse en semifinales o en la final ahora de Champions, como la final de la Copa del Rey, es un equipo con un nivel tan alto que además con una capacidad de adaptarse a cualquier escenario en el juego, dominan todos los registros. Entonces sabemos de la dificultad del partido, es máxima, es que ellos bajen un poco el nivel, que a nosotros nos salga el partido perfecto para poder llevarnos algún resultado positivo.
Oye, Michel, déjame preguntarte también por alguno de los tuyos, por ejemplo, los cedidos Reinier y Riquelme por el Madrid, por el Atleti, y luego dos futbolistas de los que se habla mucho aquí en Madrid, que son Arnau Martínez, el lateral derecho, 19 años creo nada más, y Aleix García, que se te ha lesionado ahora, pero que como Arnau pues ha sonado, por ejemplo, para el Atlético de Madrid.
Arnau es, si hablábamos de jugadores del Madrid, capacidad de adaptación, se adapta a todos los escenarios de una forma increíble, con 19 años y con una mentalidad competitiva de primer nivel. O sea, le auguro un futuro muy, 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 muy grande porque es inteligente en el campo, es espectacular. Aleix García, pues el talento que se le presuponía cuando le firma el grupo el Manchester City con 17 años del Villarreal, pues ahora se está dando cuenta de que el fútbol es más allá que el talento y está rindiendo pues en torno a sus capacidades, pero con esa competitividad que exige el fútbol. Rorro está en su primer año de adaptación al máximo nivel, pero estamos hablando de uno de los talentos del fútbol español con más capacidad de desborde. Uh-huh. O sea, no veo un jugador en España que tenga un uno contra uno como Rorro. Evidentemente, yo le meto muchos palos a nivel individual porque quiero que crezca más rápido de su proceso, porque tiene 22 años, me parece, 23, acaba de cumplir. Uh-huh. Y en ese proceso, pues yo quiero que avance más rápido de lo que él está haciendo, porque necesito que sea más competitivo en ciertos aspectos del juego. Pero, bueno, un talento increíble. Y Reinier, un desconocido para el mundo en España, el mundo del fútbol en España, pero similitudes y, bueno, si se me permite, del estilo de juego de Kaká.
Bueno.
Jugador top que no ha explotado todavía y que yo espero que en estas jornadas con nosotros dé un paso adelante y sé que su futuro como futbolista, bueno, pinta muy bien. A nosotros hemos tenido el problema de que su mejor versión, después de una pretemporada donde venía de 2 años sin competir, se nos lesionó cuando mejor estaba. Entonces ahora está arrancando otra vez, pero es una capacidad de aceleración, salvando las distancias, estilo Kaká, ¿eh? O sea, con balón es capaz de superar rival con una facilidad pasmosa.
Pues nada, Michel, que es un alegrón hablar contigo. Además sé que el día es complicado, ¿no? Porque Toni Villa, hoy creo que habéis sabido, ¿no?, que se ha roto el cruzado anterior. En fin, son malísimas noticias que deslucen todo lo demás, ¿no? Así que no tiene que ser un día fácil. Pero un alegrón hablar contigo y sobre todo saber que te va tan bien allí. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Rodrigo. Muchísimas gracias. Me alegro un montón hablar contigo y que nos sigamos viendo, tío. Un abrazo.
Por cierto, Carlos, el césped, otra vez Iván 5 se va a cambiar.
Sí, se va a cambiar después del partido contra el Almería. Es decir, todavía el sábado jugará el Real Madrid con un mal césped, pero hay más tiempo entre ese partido y el del City, que es 8 días después. Así que quinta ocasión en esta temporada que el campo se cambia para que esté perfecto.
Más allá de que el suflé de pelear por la Liga ya se ha desinflado en el Atlético de Madrid y que ahora el subcampeonato queda a 5 puntos, hay noticia en el equipo rojiblanco y no es buena. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué ha pasado con Marcos Llorente y qué pasa con Savic?
Pues mira, el montenegrino sufre una fractura en la falange proximal del quinto dedo del pie, una fractura sufrida en el día de ayer. Se le han hecho pruebas esta misma mañana y han supuesto que Savic tenga esa fractura en la falange y que se va a perder los próximos partidos del conjunto colchonero. Marco Llorente se ha retirado esta mañana con molestias en el aductor de su pierna izquierda, pasará pruebas médicas mañana, pero ni el jugador ni el club son optimistas de cara a que solo sea una sobrecarga en lugar de una rotura. Y Coque, que ayer no pudo jugar por unas molestias en los isquiotibiales, ha pasado pruebas médicas esta misma mañana, se ha descartado una rotura muscular, sufre solo una sobrecarga, veremos si podrá actuar o no ante el conjunto del Mallorca, pero a lo mejor Diego Pablo Simeone no quiere forzar al capitán del Atlético de Madrid el próximo miércoles.
Así que va a haber muchos cambios para ese partido contra el Mallorca, un partido que va a ser muy especial también por ser el día que es, ¿no?
Sí, porque el Atlético de Madrid cumple 120 años de historia. Ese mismo día los aficionados van a recibir al equipo ondeando más de 60.000 banderas rojiblancas y además el conjunto de Diego Pablo Simeone va a lucir una indumentaria conmemorativa, azul y blanca, como fue la primera equipación que lució el conjunto colchonero en su primer partido como Athletic de Madrid en aquel tiempo.
Incluso ahora he visto el vídeo del Atlético de Madrid para promocionar ese día del 120 aniversario del club, vale mucho la pena. Recrea la llegada de los estudiantes de ingeniería vascos con la intención de crear la sucursal del Atlético de Bilbao aquí en la capital de España. Por cierto, Boni, de este fin de semana he visto que el Barça ha emitido un comunicado para justificar la retirada de una bandera de España con el escudo del Atlético en el Camp Nou. El Atlético no tiene pinta, ¿no?, de que vaya a entrar ahí, ¿no?
No tiene pinta. No lo ha hecho a estas horas, cerca de las 8 de la tarde del día 24, así que me da la sensación que el Atlético de Madrid no va a entrar ni mucho menos en esa actuación de algunos aficionados y también, evidentemente, de la seguridad privada del conjunto blaugrana en el día de ayer.
Gracias, Boni.
Adiós, hasta luego.
Baloncesto, una noticia buena y otra mala. La mala, el descenso del Fuenlabrada a la Leboro, que ya es una realidad. La buena, que ya están aquí los cuartos de final de la Euroliga y el Madrid abre pista mañana en el Palacio contra el Partizan. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llega la hora de la verdad. El Real Madrid quiere sacar su billete para la Final Four de la Euroliga, pero para ello debe doblegar primero al Partizan de Zeljko Obradovic en los cuartos de final de la competición. El técnico serbio tiene en su haber 9 Copas de Europa, pero el Real Madrid afronta sus 15 cuartos de final y los últimos 10 de forma consecutiva. La serie arranca en Madrid al mejor de 5 partidos. Los dos primeros se juegan en el Palacio de los Deportes. Mañana martes el primer envite a las 9:45. Se ha hablado en la previa del cansancio acumulado en el equipo, que llegó a las 2 de la mañana después de jugar ayer en Badalona, mientras que su rival, el Partizan, jugaba su partido de liga el pasado viernes. Para Chus Mateo no hay excusas.
No voy a entrar en si notamos falta de cariño o no. El equipo está bien, estamos recuperados del esfuerzo que hicimos, a pesar de que ayer nos acostamos todos a las 2:30 de la mañana, pero estamos preparados y eso es lo que a mí me da confianza, el que el equipo está bien, está junto, está físicamente recuperado y están todos al 100%.
15 jugadores disponibles para Chus Mateo, excepto Poirier, que sigue convaleciente de la operación de apendicitis, y Carlos Alocen, que sigue lesionado. Es importante la recuperación de Sergio Llull, que con 6 puntos anotados ayer en Badalona alcanza los 6.000, siendo el jugador en activo con mayor anotación en la liga. También importante las aportaciones de jugadores como Mario Zonja, con 20 puntos ayer ante el Juventud. El croata dice que el equipo llega al momento clave de la temporada con las mejores sensaciones.
Dudas nunca. Necesitábamos un tiempo para encontrar las mejores versiones de los jugadores que tenemos. Y eso era una cosa muy durísima para Chus, para el cuerpo técnico, pero ahora estamos, creo que, en el altísimo nivel de química dentro de equipo, química en la pista, fuera de la pista.
A pesar de ese palmarés del técnico serbio del Partizan con 9 Copas de Europa, el historial en Euroliga entre ambos equipos es claramente favorable para el Real Madrid, con 15 victorias blancas y solo 3 derrotas.
Gracias, Laura. Y tiempo habrá esta semana de hablar del nuevo horizonte que se le abre al Fuenlabrada después de su descenso a la Leb Oro. Luego veremos también a Juan Macueto en las noticias de Telemadrid. Ahora nosotros nos vamos. Siga la información en El Enfoque. Hasta mañana.